twerking de una, pero qué fácil.
Pero pillaste mi meme, es que hice, hice la parodia del meme.
Ah, wow.
El twerking. Ese es uno de los memes que más me ha obsesionado, porque es, engañan a todos. Es que sí. Ah, ah, ¿y todos qué pasó? Que llegó la fiesta, papá.
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia. Le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Ajá, y Gabo siempre un artista corporal, un artista
sí,
corporal.
Sí, súper físico.
Todo un coreógrafo.
Bueno, muchas gracias por estar acá, Manuel Ángel, ¿no? Más allá de la gente, gracias a ti por dedicarme un poquito de tiempo otra vez.
Gracias a ti por recibirme en tu casa, Gabo Ruiz, acá en Buenos Aires, Argentina, donde estamos grabando este mini reencuentro.
Así es.
De El Hueco.
En locación secreta.
En locación secreta,
locación secreta, recuerden.
Nadie sabe dónde estamos.
Nadie sabe dónde estamos, pero sí sabemos que estamos. Y estamos junto a un grupo de gente porque como es El Hueco, es en vivo.
Sí.
Y bueno, más que todo para retomar esta etapa, más allá de los gases que pueda llegar a tener por la indigestión, agradecerle a la gente por haber venido y que se dé un aplauso por estar acá.
Sí, güey. Por favor, vale.
Sí.
Yo creo que considerando la dieta de harinas que se tiene en este país, no tenías que hacer ninguna aclaratoria del eructo, la gente lo iba a bajar a pasar, era como que, obvio, el chamo almorzó, desayunó y seguramente cenó un sándwich de milanesa, es obvio que se está cagando eructos todo el día.
La cantidad de dientes que he dejado, Manuel, todo este tiempo.
¿Sí?
Claro, wow, porque la carne argentina es muy deliciosa, pero si agarras el corte incorrecto, bueno, te pasa lo que me pasó a mí, que es que perdí más colmillos que Drácula de día, ¿no? De día porque se muere y pierde
todo.
Ah, ok,
claro, claro. Gracias, gracias por la aclaratoria, Gabo.
Y bueno, he tenido mis batallas con mis dientes y la carne, pero un balance positivo hago de estar acá en Buenos Aires.
No, te veo bien, te veo feliz, y te veo cómodo en esta ciudad. Así que qué fino que hayas conseguido un lugar para hacer cosas, ¿no?
Y algo muy lindo que me gustaría aclarar retomando, ¿no? Esta etapa, este episodio, este único episodio del Hueco Podcast, que es
por ahora
una apuesta al día y anuncios al final. Qué locura, ¿no?
Ok.
O a la final, como se debería decir. Nosotros hicimos un episodio en El Hueco sobre la relación a distancia.
Sí, señor.
Bueno, y en este reencuentro, ¿hace cuánto no nos veíamos?
Bueno, no nos veíamos desde hace un par de días que comimos y demás, pero...
No, claro, pero no.
De haber llegado para acá teníamos... Coño, pero es que tampoco tan romántico, ¿no? Tampoco es que no nos habíamos visto desde este momento que entramos a tarima.
Bueno, tú te acabas de bajar del aeropuerto.
No, no, tampoco así. Pero, de coño, 2 años casi, ¿no?
Casi 2 años.
Sí, o sea, no, ni siquiera... sí. O sea, desde comienzos de 2021 hasta ahorita, 1 año y medio más o menos. No diría
bueno,
que 2 años completos.
Digamos que echar números.
Pero
como
se sintió
tal,
como 2 años, Gabo.
Claro, vamos a redondearlo en 2 años.
Porque es para efectos dramáticos.
Seguimos en la relación. Logramos tener una relación a distancia, brother. Se puede decir con los pelos en la mano que logramos lo que se propuso en ese podcast.
Eso es lo bueno de ser una... Que seamos dos parejas swingers y podamos... Mentira.
Fue una locura, ¿no? Porque realmente cuando hicimos ese podcast... Voy a hablar aquí por los dos.
Pero hicimos el tema de relaciones a distancia.
Claro, y lo hicimos y por esto es que voy a hablar por los dos. Cuando grabamos eso, nosotros dijimos como en 2 meses... ¿Vale? Yo volvería a coger como en 2 meses. Eso es lo que pensó uno. Pasaron años y años.
Sí.
Pasaron más de 3 vidas.
Para que los que no estén en contexto, que pueden ser pocos, pero vamos a ponerlos en contexto. Sí, este favor. Podcast nace en la pandemia.
Es
Gabo
así.
Ruiz y mi persona atrapados en Santiago de Chile.
Manuel Ángel Redondo.
Daniel Sarcos.
Atrapados en Santiago.
Fuimos haciendo un show, nos quedamos atrapados. Ustedes saben cómo es el cuento. Y,
en
bueno,
un frenesí de marihuana.
En un frenesí de marihuana y pollo KFC, que no está pagando en absoluto este podcast, pero básicamente nos llevó como a engordar 5 kilos mínimo por mes.
Porque
en
no
pandemia.
Había Arturos, puedo decir.
Sí, claro, porque no había Arturos, sin duda alguna. Pero yo recuerdo. Sí. O sea, yo tengo flashbacks de pandemia en Chile, ahí encerrado en ese cuarto, llorando, comiendo pollo KFC.
Por supuesto.
Llorando. Una sensación rarísima. ¿No?
¿Quién diría que el mejor aderezo de una piel crocante son las mismas lágrimas?
Las lágrimas, papá. Las lágrimas. Quizás fíjate, ese es el secreto de Arturo y no lo sabemos. Wow, qué miedo. Pero bueno,
sí, bro,
y en ese momento nos quedamos también separados de nuestras respectivas parejas.
Oye, sí, y de verdad una experiencia que no se le recomienda a nadie, ¿no? Y hago ese énfasis de traten de no hacerlo a menos de que sea la última opción, ¿no?
Yo voy a decir que a mí también me dio salvó y me salvó incluso en el tema que vamos a hablar hoy, que sí. Ya vendrá en minutos. Uh-huh. Me salvó a mí en pandemia el tema de, coño, no soy el único que está en este peo y no es mi culpa tampoco. No fue que yo dije, ay, bueno, no es mi culpa. Se pasó una vaina que nadie podía prevenir ni predecir. Entonces,
pero
bueno,
sí mejor, lamentar, ¿no?
A mí, no, que sí, no. ¿Qué si no? Que si recuerdo ese año de depresión, pollo, café, C, marihuana y pajas. Nos faltó pajas.
¡Wow!
Pajas nos faltó, mira, paja.
De verdad que en un punto la convivencia, gran parte es saber que el otro se hizo la paja y ya, ¿sabes?
Sí, listo.
Sí, brother, yo también y listo.
Había una regla impuesta por el mismo Gabo, que era, nunca entres a mi cuarto, no importa lo que escuches que venga a mi cuarto. No importa lo que suene, no importa qué ruido, sonido, gemido, no importa lo que tú escuches, no entres a mi cuarto.
Creer que no me acordaba de esa maravillosa.
No, es roller. No, y aparte, chicos, cero chiste. No hay una burda de serio, una comida. No hay una serie, una comida. Y dije, hermano, no tengo nada que buscar ahí, tranquilo. Tranquilo.
O sea, si es una película, pero, bueno. No, se puso claro. Loca la noche en Santiago.
Pero es que tú también tuviste tus locuras.
Claro,
tú,
brother.
¿Tú te acuerdas que tú agarrabas y tú levantaste? En su cama eran dos colchones individuales. Y el carajo levantó uno y lo hizo su saco de boxeo. Porque entonces le hacía boxeo en el departamento. Entonces,
Shadow boxing
y de entrada pelear puñazo.
Pelear con tu sombra, ¿no? Desde el día uno, compadre. Peleando con mis sombras desde el día número uno. No sabía que había un término.
Entonces, bueno, se escuchaba esa coñaza en el cuarto todos los días. No, y aparte salías, marico, empapado de sudor. O sea, tú hacías ejercicio de verdad o unas pajas increíbles. En todo caso... En
habían
todo
días
caso,
que no se notaba
algo hacías allá adentro. Sí,
habían
claro.
Días que era lo mismo. Claro. Y bueno, debo admitir que a nivel de ejercicio, ¿no? En tu caso, para hablar de lo mismo, ¿no? La misma cantidad que él hable de mí, yo hablaré de él. Chamo, la era impresionante todos tus intentos. Marico, nunca, siempre innovabas más a la hora de hacer ejercicio. Un día se encerró en el balcón porque pegaba el sol directo y él sudaba más. Esa se lanzó. Y dije, un día yo voy a conseguir a este tipo muerto, deshidratado.
Cerré literal las ventanas de afuera del balcón y la grande quedaba para el cuarto y me quedé ahí encerrado al mediodía.
¿Y con qué outfit? Con una chaqueta de Nike Appropriate y unos lentes como que el tipo era un extraterrestre, ¿sabes?
Claro, yo soy un artista, yo llevo mi cuerpo al extremo.
Demasiado artista. Y un día me dijo, no, brother, me la llevo a donde está aquí encerrado. Yo voy a tratar de ir a correr. Entonces yo, dale, por aquí hay un parque cerca, me dice. Entonces, dale, sí va. Entonces un día le digo, marico, ¿dónde es el parque? Me dice, no, por allá. Yo, bueno, dale, está bien. Cuando salgo, un día salimos en el carro. Marico, no habíamos durado rodando como media hora en el carro. Y me dice, mira, aquí es que es el parque. Y yo, no jodas. Maldito, haces 40 kilómetros para llegar al sitio donde vas a entrenar, weón. ¿Qué te pasó?
Bueno, papá, eso se llama un atleta de verdad. Que esa es otra cosa que me pasó en pandemia. Yo en mis sueños más locos pensaría que a mí me podía gustar hacer una vaina como trotar. Que ahorita me la vacilo. Tipo, un chico, me salgo a trotar, unos audifonitos, una cosa.
Te gusta, ¿no?
Pero era porque te acuerdas que fue lo único en un momento que se podía hacer cuando estábamos en Chile. Un momento que sí, lo único que podías hacer era que si salís los sábados en la mañana.
Sí.
Y estabas todo ese día en el apartamento como un loco y decía, bueno, algo voy a hacer, weón, que va a ser un sábado en la mañana y para el cine. Estoy cerrado, no puede. Entonces me lanzaba voy a trotar, weón, porque más mierda voy a hacer. Y le empecé a agarrar el gustico. Pero yo era esa gente que decía ni jamás.
Claro.
Qué horrible trotar, sudar.
Yo perdí un poco la motivación del trote porque yo cuando trotaba para poder resistir físicamente pensaba que me perseguían mis deudas. Y gracias a Dios, ¿no? Y a mi trabajo pude saldarla, entonces ya no... ¿Por qué correr? Si ya no debo nada, ¿me entiendes?
Wow.
Estoy diciendo desde el fondo de mi sinceridad, ¿no? Porque la pandemia, bueno, más allá de que nos jaló a todos un pedazo de la mente... Se llevó gran parte de nuestra cuenta, ¿no?
Gabo aquí hablando como muy local. Estoy seguro que ni paga monotributo este carajo todavía. Segurito, estoy seguro. Joder, seguro,
primero que
seguro,
nada,
seguro.
Respétame en donde pago mis impuestos. Y segundo que nada, yo no gano lo suficiente para pagar impuestos. A mí que me subsidien la luz, por favor.
Claro que sí. Claro, muchacho que vino a progresar.
Pero que yo una ayudadita, dale. Oye, pero sí, que...
Sí, fue una época oscura.
Pero en retrospectiva me ha dado mucha rabia la normalización de esa época por parte de mi propia psiquis, ¿no? Para tratar de mantenerme cuerdo. Porque, por ejemplo, con la OMS, sí, y este chiste es un chiste porque es mentira. Pero iría a hacer un atentado terrorista a la OMS sin pedo.
¡Ey, ey, 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 ey!
Pero es un chiste, ¿eh? Menos mal claro. Que tuvo risas, ¿no? Porque claro. Lo pueden tomar como conspiración. No, pero de verdad quedé como con una incredulidad ante todo lo que es una autoridad.
Bueno, pero es que lo que comprobó esa pandemia es que nadie estaba claro de nada. Nadie sabía nada.
Entonces hoy mi mente es como, ¡ay, qué loco esos días, ¿no? Sí, yo, no, esos días nos cambiaron la vida, brother. Sí. O sea, no los des por sentado, marico.
Bueno, pero esos días, y en mi caso, y creo que a ti también un poquito después, porque 2021 también fue un año medio complicado para los dos, porque...
¡Denso!
Claro, tuviste más tiempo en Chile tú.
Por supuesto.
Yo llegué a Miami también, ¡solo! Pero...
¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te fuiste, yo entendí un poco de la compensación por el estilo de vida en los divorcios. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú vives al lado de una estrella...
Para esto era este podcast, para los trapitos de la cara, ¿no? Frente a la gente. No, Gabo, mamá, soy más fecha, Manuel, en la silla eléctrica, ¿no? Son mis panas y grabo yo el mundo del país, esto es lo que
quería.
Pero
te digo por qué. Porque tú me acostumbraste a un estilo de vida. Y cuando tú te fuiste, se fue mi estilo de vida. Y yo dije, claro, es lo que pasa cuando estás tan cerca de una estrella.
¡Qué huevón!
Te llega luz, qué radio.
¡Qué huevón!
Entonces en la oscuridad y en el frío del espacio...
Te dejaron de llegar dos intercambios tequeños a la casa y te pusiste a llorar, habla claro. Dos intercambios tequeños y no hay empanada. Dice que qué bolas, ya no me tratan mismo, bien chao. En Chile.
Oh. Y bueno, nada, sí. Coño, es que estar solo, marico, uno lo dirá en joda, pero... Yo de verdad no tengo arrepentimientos, pero sí, coño, tuve la oportunidad de decírtelo seriamente fuera de la tarima, en la tarima, y lo voy a repetir nuevamente. Pero cuando te fuiste, yo sí dije, coño, no, siento que no te valoré lo suficiente.
Ay, Dios mío.
Pero, por más de aprovechar el tiempo, pero entendí.
Todos los días te fregaba los platos, coño de tu madre. Todos los días dejabas esa cocina inmunda, coño de tu madre. Vuelta a mierda. Parecía una guarimba de San Cristóbal esa maldita cocina después de que acabó cocinado.
El día que patinabas del aceite. Bueno,
cabilla.
Oye, pero la comida divina.
No, divina. Eso sí, 20 puntos. 20 puntos la comida.
Y coño, entonces creo que la oportunidad de vivir con alguien, sí, marico. Fue demasiado increíble, de pana que no lo hubiese sobrevivido.
Yo había girado mucha gente muchas veces con panas y había vivido de eso, de giras que sea, de una semana aquí, una semana allá, un mes de gira, pero coño, nos tocó un año.
Sí, chamo.
Y no lo planeamos nunca lo había vivido tampoco con nadie y lo sobrevivimos y no solo eso, después en 2021 te extrañé. En Chile, mira, en Miami también, yo llegué y estuve medio, y conectando un poco con el tema que vamos a hablar hoy, que lo vimos claro. En 2020, en 2021, ya no vamos a poner más denso.
Y lo que te iba a decir, que da el pie perfecto, que de toda esta vivencia nació el Hueco Podcast.
Sí, exactamente, que era en una manera de nosotros, de coño, de descargarla en esa locura.
Cada vez que lo veo me enorgullezco más de eso que hicimos sí. Y que seguiremos haciendo.
Me parece que es un concepto cuche.
Porque el tema de hoy justamente es...
La soledad. La Sole. No la juez de La Voz.
Ni Soledad Bravo.
No, esa Sole. Tampoco. Ningún fan de La Voz. Perdón, ese chiste pensé que iba a calar más con mi público argentino, pero al parecer nadie ve La Voz. Se están perdiendo de más un maravilloso producto televisivo. Pero bueno.
La gente ve más Masterchef.
¿Sí? ¿Será? Bueno, en fin. Sí, vamos a hablar de la soledad, que eso lo vivimos en un tanto en 2020. En 2021 a mí me pegó más. Porque, ¿qué pasa? En 2020 yo llego a Miami. Uh-huh. Ya no había pandemia en teoría, pero, marico, en esa ciudad... Es gringa y vaina, estás como muy evolucionada en muchos sentidos, pero como que todo el mundo tiene que pasar por ahí, pero o vive ahí, pero nadie pertenece realmente
ahí.
Claro. Entonces estaba como muy aislado y al principio, bueno, ni tenía casa. Entonces yo pasé de un Airbnb a otro Airbnb, me botaron un Airbnb por fumar marihuana.
No puede ser, Manuel Ángel.
Me botaron de...
¿Cómo?
De...
¿Quieres contar o no? ¿Te da...?
Era una familia cubana que tenía una típica casa gringa y en la parte de atrás tenían como el garage, ¿no? Y el garage Perfecto. Lo remodelaron y le pusieron ahí una habitacioncita que daba para su piscina que, vale acotar, no podía usar. No tenía derecho a una piscina que está en la puerta de mi habitación. No podía usarla porque era de la familia. En el patio aparte había un maldito perro que siempre me quería morder cada vez que llegaba. Un maldito perro que siempre tenía que estar pendiente de que estuviese el perro fuera, pues si no podía entrar a la casa.
No.
Tenía que esperar. Pero bueno, en fin.
Yo creo que eso es más cruel que la piscina.
Sí, claro.
Porque hay algo que te puede hacer daño por querer ir a descansar. O sea, imagínate estar cansado y bueno, ahora tendré que luchar con la bestia a ver si...
Y bueno,
si me gano dormir hoy.
Tenía aire acondicionado, no tenía ventanas. Y yo aplicaba la que no... Yo lo hacía en el baño encerrado y ya, que olé. En el baño nada más, en el baño encerrado. Entonces el baño era mi total lugar de consumo. De, y bueno, de expulsión también de cosas, pero ese es otro tema. Y un día entró la señora que había un peo con el agua caliente. No sé, el agua caliente. Yo le había dicho a Ximena, mira, Ximena, mira, esta gente no había agua caliente. Y entró esa señora.
Claro.
Entró esa señora a revisar la ducha.
¡Rapa! Escuchó, apenas abrió la puerta. ¡Rapa!
¿Tú estás fumando marihuana aquí? Y yo, no. Sería
depende de
incapaz.
Que
nos vamos de gira a New York y cuando llegamos como 4 días después, la tipa le había puesto un poco mensaje por Airbnb que mira, sácalo, voy a llamar a la policía. Y yo dije, otro comediante preso, no puedo, llevo un show de eso, no puedo, no tiene... Y me fui, para un hotel y pasé de un hotel después a otro hotel, después de un Airbnb, fui tú, marico, estuve en un hotel en el que yo presumo que había una especie de narcotráfico interno en los ascensores. Porque ya estaba, marico, ya estaba pelando, ya tenía mucho tiempo allá y no tenía, o sea, era una locura que había pasado de mucho lugar a lugar y me fui al hotel más barato, marico, consiguiendo oral. No, me fui al hotel más barato consiguiendo oral y aparte era como aparto hotel.
Ya.
Raro, porque ¿qué pasa? Este es un insight que no mucha gente tiene. Resulta que allá en Miami, las operaciones estéticas en Florida son más baratas.
Ajá.
Entonces hay mucha gente, muchos países son más baratas, perdón, esta es la parte más shady, porque hay médicos no licenciados en los Estados Unidos que te la hacen más barato en Florida, papá, pero pasa por acá, no digas nada.
Claro,
yo te pongo, esas teticas, vente para acá. Yo te las pongo acá, cállate, no digas nada. Entonces te las ponen allá y hacen cualquier cosa.
Wow.
Y quedan y buscan estos apartoteles muy baratos para hospedarse allá y como que, bueno, curarse sus tetas, su nariz, o lo que se vayan a hacer.
Claro.
Entonces, bueno, yo pedí al ascensor y ese ascensor venía...
Como un hospital freelance.
Yo pedí al ascensor, el ascensor llegaba y se abría con una sábana llena de sangre, así, así en el ascensor. Y que este no es el Miami que me prometieron. Este no es.
Coño, el sueño americano está manchado de sangre.
Esto no es lo que yo pensaba.
Ay, Manuel, qué tristeza.
Y a veces pedía al ascensor y podía venir con una caja de cigarros llena o vacía. Unas latas de birra, un sitio muy, muy raro. Y bueno, la gente allá en Estados Unidos está como muy regada, entonces pocas veces tienes la oportunidad de ver a tus panas. O, que es otra cosa que incluso hoy día escaseo mucho allá, es de panas con los que creativamente puedes hacer cosas como la que estamos haciendo
por supuesto,
el día de hoy.
Claro,
¿no?
Claro,
como que
claro.
Está como complicado, ¿no? Y algunos panas escasos, ¿no? Así que no los vamos a...
¿Sabes qué pasó, no? Que ella en tu... Parece que el chiste la mató. Y reaccionó y le dio un patadón a la cámara que, bueno, te podrás imaginar que vamos a tener que cambiar el lente y todo. No, mentira, chaval.
No, vale, esa cámara está,
no te preocupes.
Está ahí seria.
Me dio burda de risa que te quedaste como, no quiero tú. Voy a tumbar la grabación entera. Tranquila, tranquila. Pero ten cuidado.
Pero bueno, ahí es donde digo.
Mosca ahí. Pero todo bien, pero... Ajá. Ajá, entonces
ahí es donde digo, te extrañé.
Claro,
te
por
extrañé.
Eso. Y es lo que pasó. Verga, yo no te puedo ni explicar.
Me sentí muy solo más que todo el año pasado, en 2021, post Chile.
Pero
no pensaría, ya estoy, coño, estoy allá, estoy girando, estoy haciendo cosas. Fue donde me sentí más solo, no solo post pandemia, prepandemia, posiblemente en mi vida.
Sí. Te sentiste más, o sea, nada.
Que es importante también, y lo vamos a hablar a lo largo del día, de la definición, a lo largo del día, pues esto va a ser una jornada. Esto va a ser una jornada. Traes el desayuno a los muchachos, que vamos a seguir hasta tarde. Lo vamos a hablar en un rato, que es como definir un poquitico la soledad, ¿no?
Sí, claro.
Que no es lo mismo estar solo como...
Que mal acompañado.
¡Epa, papá! Estar solo, como por la definición más física que pueda haber, de que estás,
claro,
en un sitio solo, a sentirse solo.
Por supuesto.
Y es un tema que es muy distinto, ¿no? Y que,
sentirse
y que,
solo acompañado también, por ejemplo.
Bueno, es que es muy posible.
Muchas canciones, weón, de esa vaina. O sea, debe ser real. Si hay tantas canciones, tiene que ser real ese sentimiento.
Claro, claro, claro. Bueno, de hecho, por muchos años, que clínicamente hablando, nunca se trató a la soledad como una especie de patología específica.
Okay.
Al contrario, siempre se le vio como algo asociado a la depresión. Hoy día ya se le considera una patología específica que también se asocia mucho y que es consecuencia a veces o termina produciendo depresión, pero que están muy ligadas y que son cosas también separadas. Tiene un tratamiento distinto, tiene una forma de...
Pero ¿existe un tratamiento para la soledad?
No sé si exista médicamente.
O para
no
lo
conozco.
Que genera la soledad, puede ser.
Sé que clínicamente hay una separación. No sé si los psiquiatras lo atenderán de maneras distintas. Yo supongo que sí, ¿no?
Claro.
Porque, coño, esas terapias a veces están muy caras. Entonces,
bueno, distinta a la
solitaria. De hecho, yo no la pago, yo hago el hueco. Y listo, y aquí estoy. Y aquí estoy, Gabo, estaba solísimo en el 2021. Está mi terapia.
Claro, no confundir con la solitaria, que es otra cosa totalmente distinta.
No.
Es lo que quería aclarar un poquito. Y también creo que, bueno, que es muy subjetivo ese tema de sentirse solo. Yo me considero una persona, tú te consideras una persona solitaria.
Creo que me quizás vuelto un poco una persona solitaria.
Te has convertido en...
Sí, y quizás...
¿A qué se lo atribuyes?
Oh, Dios mío, Shirley.
Quizás fue la separación con tu perro.
Mira, me diste una costilla. Yo tuve una noche en la que... tú sabes cuando quizás tú no entiendes algo muy bien. Ajá. Y viene un pequeño elemento que prende la luz que tú no estás viendo y dices, ah, obvio, esto es así.
Claro.
Esto es así. Yo siempre vi que sí, esos animales de servicio, creo que es el nombre, ¿no? Sí, animales de servicio se les llama, o animales de soporte emocional, creo que es mejor
yo
la palabra.
Yo siento que la gente se quedó como con un animal que estaba limpiando.
Sí, ¿sabes? ¿No? O como el animal que te huele por si tienes droga, qué sé yo.
Ajá.
Pero yo había visto, bueno, me imagino, la gente que quiere llevar sus perritos en el avión, decía yo, ¿no?
Sí,
como que
sí.
Y en un momento, estando muy solo también, en esas giras por Estados Unidos y demás, yo decía, coño, Juan Pachanga, mi perro, hermano.
Le podrías haber sacado...
¿Qué bolas como te acompaña o como puedes sentirte con una relación y acompañado y feliz y con ese soporte con una mascota, con un perro, bueno, con el que no te comunicas en el mismo idioma?
Bueno, yo estoy en esa etapa que no he asumido el tema de que quiero un perro porque no quiero la responsabilidad. Pero el tema... Lo he preguntado mucho, igual con el de ser padre, pero creo que lo enfoqué más por el de ser perro porque la pregunta es más cómoda, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Porque
sí.
Es distinto preguntarle que si, mira, ¿qué te sientes ser padre? Que decirle que se siente tener un perro.
Sí.
¿Cómo se porta el bebé? Ya esas preguntas son como, ¿todo bien? Entonces, es el tema de la dependencia. Que hay alguien que depende de ti, todos los días te ve y te dice, mira, o sea, si tú no haces nada aquí no pasa nada, papá. Ayúdame. Ese sentido de que alguien te necesita, creo que puede... ¿Sientes que es algo que extrañas?
Verga, demasiado. Demasiado.
Claro, pero tú te necesitas tú mismo.
Wow.
Eso es lo que yo te digo. Entonces, por eso a mí no... La soledad... Yo no sé si es algo que... Yo no sé si está mal. Nunca lo he hablado así en terapia ni nada. Pero a mí no me molesta estar solo. Más bien me motiva la soledad.
Ok, tú eres bueno, de hecho, muchas personas incluso lo pueden... Yo creo que la soledad cuando es voluntaria es maravillosa, cuando es impuesta es una mierda. Creo que ahí es como donde está la diferencia. Porque cuando tú quieres quizás... Bueno, los monjes no son los que se lanzan sus retiros espirituales y tienen un nivel ahí de elevación mental.
Te pregunto yo. Aquí, disculpa que te haga esta pausa, que me tocaste, así como tú tocaste la costilla de tu perro, me tocaste una costilla.
O con un monje.
Si hacen ese retiro espiritual todo raro, pero salen con tremendo queso que tú dices, coño, qué rico está este Gouda. ¿No vale la pena?
Claro.
Que tú veas a esos frailes irse 2 meses. Claro, vale. Que se vaya. Si me traes ese queso...
Ya están llegando.
Si me traes ese queso, vale la pena. Si no, ni te vaya. Entonces, la soledad, ¿a qué iba? Produce tremendo queso, ¿no?
Y esto chico, tiene Gabo, muchas Gabo más solo capas es un filósofo, ¿no?
En las dos capas, ¿no? Porque si te vas y traen ese queso, cuando te quedas solo, te da queso, lujuria, ¿no? ¿Cómo manejaste eso? Aparte de con tu mano, ¿no? Porque es la respuesta...
No, a punta de pajas ni tienes una idea, pero ya ese es otro tema que podemos dejarlo para otro episodio, ¿no?
La paja.
La masturbación es un tremendo hueco que estás hablando. Claro, es un mega episodio. Que estamos, o sea, podemos, es que no hablemos de eso porque se puede ir otra hora del programa.
Se puede ir.
La masturbación ahorita. Uh-huh. Que uno está en pareja, viviendo con su pareja.
Sí, interesante.
No, yo me hago la paja ahora con audífonos en el baño. ¿Qué es eso, vale? Volví a ser un adolescente. No.
Tiene un nuevo sabor.
No, es que ya soy un niño. Mis 30 años, un niño, haciéndome la paja en el baño. ¿Qué es eso? Es un adulto, ¿vale? Claro, pagando esta casa.
Escondido.
No.
Sí me parece. Fíjate, interesante y realmente en un punto para mí se venció. Yo tuve una pelea legal y todo. Fuimos a juicio con mi pene, que no quería tenerlo más. Yo no me sentía representado por mi pene y mi pene no se sentía representado por mí.
Claro, y sí, tú hablaste tipo, mucho de esto.
Nunca me había pasado no tener deseo por mí mismo. Nunca me había acostado, de verdad. Bueno, fue uno de los tiempos en que peor dormí. Claro, ¿no?
Como claro, porque, medio, porque como bueno, como dice el gran filósofo Platón en uno de sus escritos, no hay insomnio que aguante dos pajas. Entonces, claro, suena mucho de eso también.
Es así.
¿Para ti tiene algo positivo la soledad, Manuel?
En muchos casos sí, como decía, cuando es voluntaria, creo que puede tener muchos beneficios de concentración, de quizás exploración interna de cosas que sientes o qué cosas que quieres llegar. Hay mucha gente que se motiva estando solo. Yo también me motivo mucho estando solo. De hecho, me concentro muy poco, que esa es otra cosa que me pasó en este periodo de soledad, de coño, marico, girando en un hotel, sin tener como una rutina, una casa, una misma almohada, una cosa. Me cuesta mucho como sentarme a hacer algo, a escribir algo nuevo, a tratar de no estar en ese trajín.
Uno subestima las cosas así que utilizas más. Por ejemplo, me pasó con las almohadas. Digo, yo con la misma almohada que si 47 años y claro, tengo 30, ¿sabes? Tengo
claro, 31. Ahí en esa almohada babiada claro. Desde los 12.
Un día llegó una persona a mi vida que tuvo un mínimo criterio y me dijo, Gabo, una pregunta, brother. ¿Todo bien con las almohadas? Cuando pruebo la almohada...
Porque parece digo, animal print, pero de baba seca. ¿Sabes? Que se puso amarilla.
¿Sabes que las almohadas esas que aprietas y vuelven a la forma? Esta quedaba la mano como 3 días. Bueno, pero esta almohada la apretó Voldemort, que tiene esas garras. Y es algo que uno utiliza día a día. Es tu sueño, tu descanso. Y lo das por sentado. Pasa con la casa, brother. La casa. Uno pasa tanto tiempo también, bueno, por la posibilidad que tengas económicamente. Pero pasas tanto tiempo en un sitio y dices, me tengo que mudar. Y es tan importante. O sea, es dejar todo y mudarte. Eso te afecta todos los días, todos los segundos. Mientras estés no, ahí.
Y tener un espacio en el que te sientas medianamente cómodo para establecer una rutinita. Chamo,
está desnudo, vale, cagar con la puerta abierta.
Uy, qué lujo.
Lo mejor, dicen allá, Manuel.
Claro, te apoyo, chama, porque hay una sensación de libertad.
Claro.
Sí. Una sensación de libertad que es inigualable.
Oye, dormir cagar.
Mira, pero igual es importante, porque hay mucha gente que... Yo estoy experimentando como con esto, que ya lo veía como una situación, que fue algo que también hablaré en un punto, que es como... Ajá. Cuando empiezas a detectar la sensación de soledad como eso, como una especie de sentimiento humano real parecido a otras cosas que puedes sentir, como estar triste, feliz, contento, que subo,
hambre.
O ese tipo de cosas, hambriento, puede ser, es una buena comparación.
Sí, bro.
Porque cuando tienes hambre es tu cerebro diciéndote que, marico, que tu cuerpo necesita nutrientes, se necesita comida. Pero cuando estás solo es tu cerebro diciéndote, marico, tu cuerpo necesita cierta conexión social para que no estés de esa manera.
Y deja de comer un poco.
Y deja de, coño, de comer café se llorando.
Claro.
Es la mejor parte. Entiendo. O sea, ando hoy es que no es lo mismo estar solo a la representación de... nosotros mismos cuando estamos solos, que ese es otro hueco importante, que es cuando empiezas a estar solo y empiezas a pensar o paranoiquear de por qué te sientes solo, por qué no tienes amigos, a veces te pones a paranoiquear de me pasó a mí en un punto en el que allá yo ni siquiera buscaba situaciones sociales, porque estaba ya como tan retraído en el peo pospandemia, ya estoy en una gira, unos productores que no conozco, estoy en Washington, marico, haciendo un show, que esta vaina, esta locura. Como que no ya era un punto que no quería conectar socialmente con nadie. Yo mismo me negaba a tener planes y a poder más bien no sentirme solo.
Retweet,
¿no?
Sí, igualito.
Entonces,
mismo procedimiento, misma sensación. Es raro conectar porque es como no conectas de la misma forma y no es... Ya uno tiene sus mañas, ¿me entiendes? Y no solo eso, conoce gente que ya te conoce y tienen ese lenguaje de confianza. Y no es lo mismo con otras personas, sobre todo en una situación tan particular como, mira, tapa boca, no puede pa, pupi, claro. Protocolo, todo es raro.
Me pasó también que quizás salía ya como presumiendo qué tipo de plan iba a tener. O sea, ya yo decía, coño, voy a hacer tal vaina con tales personas. Ya sé cómo, o sea, ya como que iba predispuesto a ni siquiera pasarla bien, sino salir de la... Del trámite. Y el trámite era que si, marico, tomate unas birras con X personas.
Bueno, deprimente porque precisamente una de las respuestas que me da esa sensación, que la sentí, era de que estaba cagándome en el intento de una persona de incluirme en algo que esté bien.
Exactamente.
Esa sensación prefería no ir porque me llenaba de culpa. Era como, mira, aquí todo el mundo está intentando que la pases bien y tienes una cara de culo.
Y está ahí.
Porque tienes miedo de que el perro tenga COVID, ¿sabes?
Claro. O no estás hablando con nadie, estás todo fumado solo en un mueble, exacto, viendo una mata durante las últimas 2 horas.
Que me pasó, por supuesto. Oye, como ya acepté el plan y lo tengo que hacer, porque esa es la otra. Yo era consciente de todo lo que me estaba pasando, pero como... Y es lo que me motiva de la soledad, que existe como otra parte de mí que me dice, mira, está bien todo lo que te esté pasando en la cabeza, está divertido todo, pero hay que hacer las cosas que hay que hacer. Entonces ya esa parte de mí me decía, mira, este plan, sí, ve. Pero no quiero. No, pero tienes que ir porque no has salido. O sea, es enfermo. Entonces, en uno de estos planes...
Y los empezaba a gozar también.
No. Escucha lo que me pasó.
Ah, ok.
Me lancé este plan y dije, bueno, yo no quiero ir a este plan, pero ya lo tengo. Lo que voy a hacer, mi resolución de problemas, desde que empecé a fumar marihuana a los 26 años. Me voy a fumar un porro. Cosa de que me dure la marihuana en la cabeza. Estas son como que yo tengo un tanque de marihuana en el cerebro.
No, como que eres un camello, pero en vez de agua es marihuana lo que llevas en tu lomo, ¿no?
Que yo me aprieto una teta y sale humo.
No, y te llega el THC al cerebro. Y te...
Oye, por aquí tengo sativa, por acá tengo índica. Entonces, si quiero dormir... Bueno, y cuando llegué a esa reunión estaba que sí...
¿Por qué invitaron a Unicornio?
En una demencia. Pero bueno, nada, volvamos al podcast. Yo tengo una... Te había preguntado de lo positivo.
Me wow, dijiste, sí, mujer, aquí chuletica.
Me dijiste... ¿Sabes qué me pasa? Esto puede romper un poco el hielo por haber sacado la chuleta. Tengo el pantalón roto.
Estaba ahí, papá, estaba ahí.
Mari, que yo estoy aquí, que sí. Ay, ojalá no se vea.
Mala he mía. Estado
por favor,
ahí.
Por favor, disimula, ¿sabes? No pasa nada. Escúchame. Me puse un short.
Te pusiste un boxer negro, ¿no? Al menos.
De Pac-Man. Es de Pac-Man. Coño, con marcador cuadra, ¿viste? Lo he hecho. Mira, una mancha de marcador.
No, papá,
4 años en la pierna. Que eso es un lunar. Ah, verga, no me he bañado.
Dale con tape negro, ¿no? Tape negro y así te depilas también. Esas son las dos vainas.
Qué bueno tape negro. Ajá, bueno, podemos hablar de esto si quieres. Yo te puedo guiar en esto.
A ver.
Que seguro te vas a identificar. Que es algo que aprecio. No de la soledad, como decías. O sea, a mí no es que me gusta estar solo, que así esté acompañado me sienta solo. No, me gusta el tema. Me cuesta mucho concentrarme. Tengo la atención de un gato que lo alimentaron mal.
Ok.
Porque es como... Ya, o sea, mi nivel de atención con comida es una vaina absurda. Yo puedo estar en lo más importante de mi vida. Y me pasa acá en Buenos Aires, que hay muchas pastelerías. Puedo estar hablando de lo más importante. Veo una pastelería y veo los dulces. Y sigo hablando. Es algo como que... Es como un instinto.
Ok.
No quiero dulce, acabo de comer. O sea, no es que me provoca. Lo veo porque digo, pero, wow, qué loco. Sí.
Pero aquí la cosa es que tienes una distracción que viene, no sé, de la soledad o...
Creo que en la pandemia se me exageró
mucho
más.
Ok, ya que quieres comer dulce, ya tienes un pedo con el dulce.
Las dos. Todo es válido.
Las dos.
De hecho, es visible y todo en mi cuerpo.
No, pero lo que sí te compro de la soledad, y también lo viví, es que buscaba a veces sentirme más como acompañado viendo cosas, consumiendo cosas, como que invirtiendo mi tiempo en ver contenido. Y por contenido es que si redes, lo peor.
Ay, Dios mío.
Lo peor, porque estás solo, sintiéndote solo, y aparte como acostándote, no sé, a las 3 de la mañana viendo TikTok, exacto, que hasta cierto punto puede ser muy divertido y puedes ver contenido que te guste y demás, pero... Sí. Estás como envuelto en un pocotón de expectativas y, sí, de cosas muy ajenas a tu realidad.
Claro.
Que a veces te planteas, bueno, yo estoy aquí haciendo otra cosa, o estoy solo, estoy haciendo esto, lo otro. Y es una de las peores cosas que yo creo que pueden haber para el tema de sentirse
estar
solo.
Estar con redes sociales.
Sí, totalmente. O sea, piensas que te estás como más conectado, que estás hablando con tus amigos, y yo creo que estás interactuando, que estás dando likes, mandando DM, chanceando con ese fueguito, ¿sabes? Y creo que...
Likeardi.
Sí, claro. También inciso, pero no sé por qué me lo estoy yendo por este lado, pero ya qué carajo. Uh-huh. El otro día estaba pensando, la primera vez que yo sentí como quesito en la vida. La primera vez, y recuerdo que, de acuerdo a dos escenas, la Jessica Rabbit, es que se llama, la de la película, pero la sí, paja de comiquita, pero que quieren que era un niño. Era un niño, paja comiquita.
Lo que llaman el primer hentai.
Sí. Que yo decía, pero ¿por qué está comiquita despierta? Una cosa, yo tendría 8, 9 años, un niño. Y me acuerdo, Cameron Díaz en La Máscara, ¿te acuerdas? Uf, me da un queso horrible también. Y a lo que iba a llegar con esto, no me imagino lo loco que debe ser que tú tengas 8 o 9 años y sientas lo mismo, pero no sé, por Brad Pitt en Troya, siendo un niño y que tengas una crianza totalmente como distinta en un país como Venezuela. Es una vaina loquísima, rarísima, y que bueno, que te vuelve medio loco. Claro, te vuelve medio loco.
Justo hablaba de esa vaina de la educación sexual, porque le pregunté a mi novia que cómo había sido, cómo es el despertar de ellas. Porque yo me acuerdo cuando se me paró el huevo, cuando tuve una erección, perdón.
Coño, el programa ya estaba, Gabo, ya estaba agarrando nivel. Ya estaba agarrando nivel.
Cuando tuve la primera erección, yo me acuerdo que ni siquiera entendía qué hacer con eso. Me puse a jugar un rato. Que sí, para ver qué hacía. Dije, porque esto no se baja, vale. Una locura. Después agarré una botella de Coca-Cola, pero bueno. No hice nada. Y fue como años después, bueno, que yo dije, ah, pero si tú haces así. Ah, ¿sabes? Y ella me dijo, bueno, no. Es como un cosquilleo. Y a veces uno ni puede preguntar, pero es un cosquilleo que te da ahí, tú estás, puedes estar viendo que si las noticias de repente... Y eso mismo, que no tienes ni idea, pues, que es esa vaina, pero que...
Pero las noticias.
Marico.
¿Pero con quién?
Son las figuras paternas, ¿no?
Porque Sergio Novelli despierta queso, pero las tías.
No, lo que te quería llevar era esto, que lo que más valoro de la soledad...
Ok.
Es, y como te decía, no mental, sino estar solo. Es que el estado del flow. Hasta ahora lo que he investigado, que han sido escuchar bastantes podcasts sobre esto y leer uno que otro artículo, es que sí existe, aparentemente sí existe.
Claro, el estado del flow existe. Hay libros al respecto.
Cuando tú te conectas con algún oficio, algo que tú hagas, y básicamente lo único que tu mente se enfoque es en cumplir ese objetivo, y no importa nada más. O sea, te concentras a un nivel en que te conviertes como en uno con lo que estés haciendo.
El estado del flow podría también definirse como cuando haces una tarea que no es tan complicada como para que te cause ansiedad, ni tan fácil como para que te resulte aburrida. Y que estás ahí en la mitad y que te la vacilas. La mejor manera de darse cuenta del estado del flow es cuando estás en una conversación de pinga. Uh-huh. Se te pasa volando, ¿no? Estás hablando, okay, con un pana y, marico, hablamos 2 horas porque estamos conectados aquí en una conversa pasándola bien. Como espero que haya sido hasta el momento el episodio de hoy.
La gente que...
La gente que
no, wow, ha llegado, pero me parece interesante.
Pero cuando tienes una conversa ladilla o cuando ves algo que te hace una película ladilla, marico, se te hace eterno porque estás cero conectado. Hay un poco ahí de
sí,
la definición. Pero,
entonces, mira la vaina. Lo que me ha llamado la atención es que me pasa con escribir, ¿no? Cuando estoy solo y entro en un cierto... Marico, es como un clic. Que puedo pasar una hora y fueron como 5 minutos, pero hice... Produje bastantes vainas, tal me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Escuché un podcast con un tipo que se llama Colin O'Brien, creo que es el nombre. Déjame buscarlo bien. Sí, Colin O'Brien. Fue el tipo que... El primer tipo en la historia que cruzó la Antártida a pie.
Mierda. Me imagino que bien solo.
Caminó, ¿no? 54... Sí, solo.
Claro. Porque, coño,
yo dudo mucho que alguien te lo invites y te diga, sí, vale. Si quieres te llevo el bolso.
Claro. ¿Qué me llevo? Una agüita, 2 manzanas y un cachito. No aguantamos.
Una locura todo, porque si tienes esa pregunta te la puedo responder. Caminó 54 días consecutivos, 12 horas al día.
Pero ya me algo, lo quería hacer por cumplir un récord, por atletismo, claro. Ok, por un tema
obviamente
deportivo.
El tipo andaba en cosas de buscando extremos y tal. Okay. De hecho, creo, tengo entendido, no sé si recuerdo mal, creo que es ex marina, algo así, o puede ser que no, pero sé que hay una razón detrás de que él hacía como otra cosa, y el tipo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a caminar. Entonces, para primero ponerte en contexto, el tipo dice que habían días que él sentía que caminó 10 minutos y habían sido 12 horas, ¿no? Que lo que primero le costaba y se hacían largo eran los primeros minutos y después como que dejaba, claro, de sentir. Y él dice, yo era como mi conciencia flotando. Que de hecho se tenía que parar porque físicamente se le podía dañar el cuerpo más allá del dolor. Ya él no lo sentía, sino era que como un auto, marico. Que un carro que se te espichó el caucho, coño, no lo ruedes más porque te puede, ¿sabes? Entonces el tipo, ahora lo busqué, recomienda caminar, agarrar un día a la semana y caminar 12 horas,
weón. 12 horas.
12 horas. Y el tipo está empujando.
¡Compadre!
De que te tomes un día a la semana, te lo dediques a ti y camines 12 horas.
Yo pongo parar, Yo pongo Google Maps.
Teléfono,
yo pongo Google Maps. Si pasa de 20 minutos, digo Didi. 20 es mi tope, chicos. 20 es mi tope. Hasta 20 llego.
Tú dices.
Coño, más de 20 es que, ¿pero qué piensas que soy Usain Bolt en esta vaina? Eso es marico.
Está difícil también dónde puedes caminar 12 horas, ¿no?
Sí,
porque
también.
Ya cuántas vueltas al parque son. Sí.
Coño, 12 horas son, coño, como varios bosques de Palermo completo.
Claro.
Varios.
Ahora imagínate pasarle en tu casa al de la frutería 80.
No, el señor llama porque lo te denuncia con la policía, algo pasa.
El tipo a la sexta vuelta va a hacer y que, disculpe, ¿quiere algo? Una frutica, todo bien. Eso es lo raro.
Pero recomienda caminar 12 horas al día.
Y hay un videíto que es el trailer, que es la gente... La verdad es que yo antes en mi vida, ¿sabes? Esa vibra de... Desde que conocí el aceite santo de Israel. Esa vibra sí, pero el tipo...
Esa vibra de Dayana Mendoza en Times Square. Esa vibra sí, bien, bien, bien.
Chico, ¿qué pasó ahí, bro?
Coño, pero Dayanita es una fanática religiosa.
Claro, pero bueno, estaría interesante ver cuál es el argumento, ¿no?
Ninguno.
Chamo, ¿qué será? Yo siempre me pregunto qué será. Bueno, pero este brother lo que habla es de ese estado y me parece una locura porque entonces mi teoría es que tenemos tantas distracciones. Por ejemplo, si apagamos todas las luces y dejamos solo un teléfono con la luz frontal, marico, la cantidad de luz es estúpida. Entonces creo que hay tantos estímulos que no le permiten a uno como llegar a ese estado, ¿no? Y qué hubiese sido, te planteo esto, si hubiésemos tomado el camino de la ayahuasca.
¡Wow!
Que es básicamente esto, de introspectivo, no desconectarse, conectarse con algo más grande que tú. Y no este que todo lo... Ya, va para ver, va a ver.
Ok.
¿Qué hubiese pasado? ¿Qué sientes tú?
Yo no
¿Más sé. Solos o menos solos?
Yo no sé si estoy listo para la ayahuasca en este momento de mi vida. Primero que nada, voy a arrancar con eso. Porque,
primero que nada.
Sí, porque hay muchos huecos oscuros en mi vida. No sé si estoy listo para enfrentarlo. Y tampoco estoy listo que sea para cagarme encima, vomitar. No sé si estoy...
Ese es lo peor
sí,
de
mí. Hay varios contrafectos ahí sí. Con eso.
Claro,
¿no? Claro.
Es así. Hay veces que simplemente hay que dejar que las palabras floten.
Estoy simplemente fluyendo.
Claro, y no has hecho ayahuasca y parece que acabas de hacer ayahuasca. Es impresionante que hiciste un medio viajecito a ayahuasca.
Estaba
en un... ayahuasca.
Y no sé cómo fue para ustedes, pero para mí pasó una hora en ese momento. Epa, y una hora en la que viví mi pasado, me vi de niño... ¿Sabes? Me vi en Puerto Píritu chiquito. ¡Papá! Sí. Y de repente pues, estaba en la silla eléctrica en Buenos Aires. Una locura.
Wow.
Bueno, viví de todo.
Qué
pero
locura,
bueno,
¿no?
Que
bueno, sí, al sí, final sí. Eso es, así sería el mundo, ¿no? Un poco de gente...
Bien, bien loca.
Viendo así al vacío.
Haciendo una visita a su pasado.
Es así, bon, pero hay veces que... Hay gente que está buscando cosas. Yo me considero una persona que está buscando cosas. Ahorita estoy buscando un apartamento de dos ambientes.
Buen dato, papá, buen dato.
Fíjate que
epa,
eso.
Remax me dejó mal, así lo voy a decir acá. Estamos ahí, una vaina en temporada, una vaina me jodieron.
Eso es lo hermoso del hueco, que en los momentos más intensos se viene una crítica dura. ¿Qué pasó con Remax, no?
Manito, ahorita para el final que vienen los anuncios te echo el cuento
claro,
Remax.
Pero bueno.
No, mira, bueno, para retomar yo un poquito, porque hay mucha gente que y también lo que quería era un poquito como quizás conectar con gente que pueda estar donde estaba yo en Miami en 2021 medio triste.
Sí.
Que es el tema de no hay que ponerle como una etiqueta como negativa a la sensación. No hay que hacerlo tampoco algo como único, el tema de la soledad. Es algo que todos sentimos.
Sí.
Y que como a veces pasa con la depresión, no discrimina con ricos, con pobres, con claro. Gente que se dedique a ser albañil o a ser doctor. Como que
ojito
le pasa a todo el mundo.
Que estar solo teniendo billetes es mucho mejor.
Claro, está lleno de billetes
no
duro también.
No le quiero restar la tristeza del que tenga dinero, pero o sea...
Generalmente...
Es mucho más fácil, tipo, no, vale, tranquilo que pagué los 6 meses.
Claro, claro.
Que estar triste y que, uy, lástima que tengo que salir porque si no salgo, no pago el alquiler. Entonces vas triste por ahí flotando. Pero sí entiendo que... Coño, cada quien siente su dolor como el mayor dolor.
Claro. Profundo, Gabo
Ruiz. Otra vez para allá, no te mandé para allá.
No, otra vez me iba, ahorita me fui a Puerto Píritu otra vez. Me fui a Puerto Píritu, marico, y entré en una locura.
No, pero será Puerto Espíritu, porque estás allá. Estás transportado, ¿vale?
Estoy en otro mundo, estoy en otro
Siento
mundo.
Siento que te va a salir una flecha azul. Y...
Hermano, yo antes no.
¿Qué es lo que más odias de estar solo?
Coño.
Cuando te toca estar solito, solito. Tipo, más allá de que tengas tu guerra, chava, videollamada, gira, estás solo, medio de la nada.
Más que el hecho de estar solo físicamente, como decía hace rato, es la interpretación que haces de ti mismo estando solo.
Claro.
Que es, ¿por qué estoy haciendo esto?
Ajá.
¿Por qué me tocó estar en esta situación cuando otra gente puede estar en otra situación con su gente querida?
Claro.
¿Por qué tomé la decisión de estar acá y no estar con Gabito en Chile?
Claro, claro.
Cocinándome todos los días divino. La cocina queda vuelta mierda, no importa. Pero coño, vale la pena. Que... Esos ñoquis valen la pena.
¿Tú sabes? ¿Entiendes? Que...
Como poner en la balanza muchas cosas. Entonces claro. Empiezas como a tener una versión de ti. Y esto que voy a decir es importante, porque esto iba hace rato, a que... Médicamente hablando, está comprobado según muchos estudios que cuando estás en ese estado de soledad, incluso empiezas a interpretar muchos factores, muchas cosas que pasan en tu vida ya de manera predispuesta, de una manera muy negativa. Estás predispuesto a interpretar las cosas negativamente. Claro. Eres como mucho más sensible, por ejemplo, comprobado esto, eres mucho más sensible a tratar de ver cómo estás actuando tú físicamente a lo que yo te estoy diciendo, pero también eres más... probable a que lo juzgues mal, a que tomes un mal criterio
a la hora de
exactamente.
Claro, estás
en un huecazo, marico.
Sí.
Entonces, a lo que iba hace rato es como interpretar quizás esas señales, ayudan a uno a entender, coño, estoy, me está pasando esto.
Claro.
No es que estoy rodeado de unas características únicas que me hacen que yo sea un solitario huevón que nadie le pare bola y que esté en la X situación en la que pueda estar alguien que esté escuchando esto. Sino más bien, estás pasando por algo que pasa todo el mundo.
Sí.
Entonces, coño, marico, ve las señales, muchas de esas las mencionamos hoy en el programa y capaz algunos de ustedes se sintieron identificados y coño, capaz busca maneras de salir de ese hueco con alguien cercano a ustedes.
¿Cómo? ¿Tienes algún tip? ¿Algún truco?
Bueno, primero identifica esta vaina, a veces me da cuenta de eso, como que me invitaban a planes, panas míos, y prefería decirles que no, pero por no entrar en eso que decíamos hace rato, de no ser tú el tipo incómodo de la fiesta porque no querías estar ahí. ¿Y por qué te estás negando un plan con gente que incluso te cae bien si no fuesen panas tuyos? ¿Por qué no quieres ir? Entonces te empiezas a poner excusas cuando ya te sientes solo. Entonces, por ejemplo, esa es una manera de darse cuenta. Entonces esos pequeños estímulos yo los empecé como a notar. Y bueno, uno busca la manera de cambiarlo. No somos el absoluto especialista, lo dejamos claros hace rato. Entonces, bueno, cualquier cosa, coño, busquen una ayuda seria, ¿no? Tampoco confíen en un carajo que vive de beber y otro que vive de presentarse acá en los lunes y los jueves. O sea, como que no tiene sentido. No tiene sentido, no confíen tampoco en nosotros.
Oye, una cosa muy loca que viví en Santiago de soledad fue que hablabas de show. Mi única interacción con el exterior era un show de stand-up.
¿Sí? Bueno, nos pasó.
Yo pasaba encerrado toda la semana, solo salía los martes a hablar ante 70 personas y me devolvía a encerrarme en mi casa. Esa es la vaina más surreal que vive en mi vida.
Y es raro.
Rarísimo, brother.
Y a nosotros nos pasa en una escala muy, muy mínima, ¿no? Uh-huh. Pero yo me imagino también en otras épocas, porque la industria lo era así, pero que si estos grandes estrellas de rock que sigan de gira, weón, que si un año completo sin ver la familia, un año, 8 meses,
claro.
Sin ver la familia, show 5 veces a la semana, brother. Esos carajos están montados en una tarima haciendo unas estrellas, miles de personas, y después te bajas y a la media hora estás como un huevón en un hotel solo.
Marico.
Metiéndote heroína, porque es la única manera como de llevar ese rollo y esa locura.
Bueno, yo cambié la heroína por un pepito en Barquisimeto, En Barquisimeto, brother, estoy en un show, me bajo del show, un show para 100 personas.
Claro.
Ojo, que tampoco los Rolling Stones. Me bajo del show, ¿no? Una emoción, tal, la gente, qué brutal y tal. Me voy al camerino, un chamo se metió como en la multitud de 100 personas. Se metió para el backstage y cuando todos nos damos cuenta, y me refiero a todo el equipo que son una persona y yo, le decimos, brother, ¿todo bien? Y el bicho dice, no, Gabo, no me saques. Y yo, ok, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Mano, yo quiero fumar contigo. Sí. Y yo le digo, no. Lo primero que hago porque, bueno, no te conozco y es ilegal darle droga a una persona en general. Entonces, no. Me dice, coño, ¿pero te vas a poner con esa? Yo le digo, sí. Claro, es lo legal. No. Me dice, verga, mano, bueno. No me hayas sacado, déjame tomarme una foto. Y le dije, salte, vale. lo sacamos, ¿y qué es lo loco? Coño, es un show de 100 personas, es lo que yo no entiendo. Brother, yo salí de ese show, me fui a comer pepitos en la esquina, a bajar la algarabía del show, y el chamo fue a comer pepitos también.
¿Qué necesidad había de esta presión?
Y fingió que no me conocía.
Esa es la parte dolorosa, esa es la parte dolorosa.
¿Por qué no fuiste a los pepitos? Nada. Si es lógico que yo voy para allá después de un show en Barquisimeto, claro.
Tiene sentido.
Raro, raro.
Pepito, ¿qué? ¿Gratinado, no gratinado?
Son de esas vainas que vives y tu mente te dice, verga, esto fue una locura tan locura y mente innecesaria. Porque era como, marico, tranquilo, mira, salgo aquí, ¿qué pasó, bro? Esa, yo me asusté porque dije, bueno, este tipo tiene un chuzo y me mata, ¿vale?
Claro.
Primero que pensé, claro. Un tiro como al papa.
Y es rara esa vida también de eso, de hotel en hotel y vaina. Yo creo que te lo comenté el otro día que estamos comiendo, que estaba viendo el especial que salió en Netflix de Bob Saget, sí. Comediante que falleció este año. Sí. Y salió un especial con varios comediantes hablando de él. Y Jeff Ross, que es otro comediante gringo muy bueno, dice una vaina con una frase lapidaria horrible. Dice, Bob Saget vivió toda su vida como un comediante y murió como un comediante en un hotel solo. Verga, compadre, pero Dios mío.
Bueno, pero ¿qué es esto? El opening de mi especial.
Sí. Oscuro, claro, brother, oscuro.
Es una locura porque no es triste, pero hay cosas que balancean la ecuación. Y por eso yo creo en el balance de la vida. En eso creo con la soledad, que, por ejemplo, cuando estuve solo y encerrado, yo dije, voy a dedicar este tiempo, que es lo único que tenía, en el stand-up. Y me puse a estudiar stand-up.
Qué fino.
Y yo siento que ahí tienes una respuesta. O sea, hubo una inversión y una respuesta, hubo un balance. O sea, no es que todo está mal, ¿sabes? Hubo un balance. Entonces, ¿qué pasa? Esto es increíble. Hacerlos reír a ustedes es una locura. Yo me muero. Wow, qué divertido. Pero, por ejemplo, me ha tocado hacer shows donde yo estoy miserable por dentro muriéndome. ¿Y cuál es el tema? Porque no vengo aquí que... Y a pesar de haber estado triste... No. A lo que voy es esto. Yo lo puedo hacer y ni se dan cuenta. Y por eso es que vale plata. O sea, por eso es que uno cobra un dinero. Porque yo puedo hacer esta vaina y no, ni te das cuenta. Eso es parte de la... Es el balance, ¿sabes?
Esto es una punta. ¿Necesitas ayuda?
Sí.
¿Hoy cómo te sientes?
Bien. Un poco con lo del hueco, pero... De eso
el
va el
hueco
podcast.
Literal, ¿no? Literal, no el de...
No, pero es interesante como que saber que coño, la empatía no es para un lado o para el otro. O sea, todo el mundo al final es un humano tratando de ver qué coño la madre vino a hacer en esta vaina.
Es así. Todo. Wow, profundo, cabrón. Profundo.
Profundo, realmente. Es como... Sí... Es como lógico y creo que mucha gente lo piensa, pero, coño, ponerle palabras requiere mucha marihuana.
Sí, total. Yo diría eso. La soledad voluntaria es muy buena, involuntaria no es tan buena.
No.
Pero igual es cuando sientan esos factores que mencionamos hoy, coño, detéctenlos sí. Antes de que sea tarde y se sientan peores. Eso es lo único que venimos a hacer par de drogadictos hoy, esta noche.
En esta vida.
En esta vida, sí. Ella ha estado bueno, yo tripeado.
Sí, yo también.
Sí, vale, sí.
La gente de la mitad para allá, no.
No tanto.
La mitad para adelante, sí.
Sí.
¿Qué tal los del medio? ¿Cómo lo sintieron, verdad? Que hay como...
Sí, todo de todo.
Está como alcalino, allá atrás está alcalino. ¿Qué significa alcalino, no?
No tengo ni idea.
Cualquier vaina.
Yo te seguí la corriente.
Mira, vamos a cerrar con un maravilloso anuncio.
Sí, de lo que se viene.
Sí, se vienen muchísimas cosas, nuevos proyectos. La oficina del día.
No, pero bueno, queríamos hacer este...
Mi templo es mi cuerpo y mi cuerpo es mi templo. Puro hashtag de promoción. Su envidia me fortalece y por eso mi negocio florece. Una vaina loquísima.
Con Dios todo, sin Dios nada. Mira, queríamos hacer como este mini reencuentro para medio calentar de nuevo, para que se mueva un poco ese algoritmo ahí en YouTube, que mira, el canal no se murió tampoco, los chamos están haciendo cosas.
Y es un proyecto que no murió.
Sí, que no murió, simplemente nos separamos geográficamente y nos parece que tiene más sabrosura el proyecto cuando hacemos esto que estamos haciendo el día de hoy, que es estar los dos acá en el mismo sitio, hacerlo con gente que nos acompañe y poder, coño, filosofar entre risas con panas. Filosofar entre risas con panas.
Marico, qué habilidad,
yo tengo una
¿no?
capacidad para ponerle como un cierre Disney Channel
para
a las vainas.
Como... Eres el empaquetador
por
de
favor.
Shows.
Años, años de radio en la mega con la ley resorte. Papá. Años, años, años acá todavía vienen. Vienen. Bueno, wow. El hecho es que yo decía, ¿qué carajo? Yo voy con todo en esto que iba a decir. Yo voy ahorita, ¿qué pasa? No estoy tan pegado, solo que, coño, es una decisión importante, es un anuncio importante.
Una pequeña triquiñuela.
Sí.
Pequeña de verdad.
Haremos este podcast cada vez que estemos unidos físicamente. Ajá. Y lo haremos por temporadas. Ahorita Gabo está acá
no
en Buenos Aires.
No, Manuel, por el chistecito. Es que esas son las partes en donde el comentario tiene razón. Coño, ¿verdad? Una vaina que el chamo se está esforzando aquí por darle cuerpo a una estructura de un programa.
¡Y ven este gordo marico en La Guaira! Está metiéndose con el chamo entre grado.
Echándome la culpa a mí de las desgracias de nuestro equipo glorioso, ay, ¿vale? Porque son gloriosos los tiburones, solo que no rugen.
Mis comentarios favoritos de la historia del Hueco Podcast, los del episodio Cancerbero. Todos odian a Gabo, todos.
Marico, me
este gordo coño madre, estamos hablando de la leyenda y este gordo coño madre y haciendo chiste. Y Gabo es mi maldito trabajo. Claro. Es lo que hago.
No, pero también yo, coño, en retrospectiva pudo haberlo hecho de otra manera, pero ajá, eso pasó así.
No.
Eso
no,
se dio.
Así fue.
Pero bueno, el anuncio
ajá,
oficial.
Que haremos esto cada vez que estemos juntos geográficamente.
Parece un gender reveal.
Total,
marico. Le dimos esa vibra. Va a salir un humo gris.
Lo haremos cada vez que estemos unidos geográficamente por doceava vez.
Sí.
Ahorita acabo de estar con Buenos Aires, yo estoy en Miami, me voy ahorita el viernes y no vuelvo sino hasta el año que viene. Pero.
Ah. Nada.
Pero además del hueco, personalmente y también con Gabo, tengo otras ideas y proyectos que quiero hacer y uno de ellos me involucra mucho acá. Entonces, lo que iba a decir es que hoy firmé un apartamento y me vengo para acá al menos un año. Entonces.
Coño, está dando ese Patreon.
No, madre. Mi novia no me obligó para nada. No, ¿por qué estoy diciendo eso?
Estoy buscando.
Coño,
sí.
para que vean.
No, pero está bien.
Ahora, Rimax, me jodiste, coño de tu madre, Rimax. Me jodiste con una vaina, te dejé una seña, un pelo, mentira.
¿Qué
tío? No, mentira. Pero
¿qué
bueno,
seña
sí.
Dejaste la de...
Entonces, bueno. No, esta que es la de Salserín, esta que es la de Salserín. El año que viene hacemos una temporada del hueco, pues
así
eso es lo que
se
venía con todo. Y me vengo un rato acá, hace varias cosas, entonces bueno, nos veremos más a menudo en eventos acá en Buenos Aires.
Así es.
Eso era todo.
Agradecerles por venir y bueno, agradecerles también en YouTube a los que hayan visto esto, a los que vieron el que es, si estás nuevo acá y no has visto el proyecto, échale una miradita.
Échale un ojo.
Porque nunca está de más verse el hueco, ¿vale?
¡Epa! Y recuerda que esos no sé cuántos episodios hay, 20 y pico, no sé cuántos hay.
28.
Se graba, no tienes ni idea, ¿verdad?
No.
Tienes ni idea. Se grabaron, bueno, con dos muchachos altamente fumados en Santiago sí. de Chile, solos pa'l coño en medio de una pandemia.
Sí.
Igual tan buenos. De eso salió. Del, estaba filosofando como dos huevones en la sala comiendo café y dijimos, hey, yes. Pero... Vamos a prender
la
cámara.
Es lo más lindo. Yo nunca había visto tan... Bueno, sí lo había visto, pero propia. Nunca había visto una idea materializada tan igual como se concibió. O sea, nosotros pensamos exactamente esta mierda. Y salió. Y eso me cada vez que lo veo me llena
de
orgullo.
Y la gente no sabe que en 2020, finales de diciembre, tratamos de cuadrar una gira acá uh-huh. y nos íbamos a venir para acá, íbamos a hacer stand-up, íbamos a hacer fechas acá, íbamos a hacer una temporada del hueco, íbamos a hacer un poco de cosas y llegamos como un par de huevones al aeropuerto de Chile. Y me acuerdo cuando los dos, tú estabas en un country y yo en otro. ¿Tú te acuerdas de ese momento?
Horrible.
Con nuestro pasaporte vino tinto, benequísimo, ¿no? Benequísimo.
¿Sabes cuando tiemblas del cringe
claro,
pasado?
Con maletica. Ya habíamos dejado la Airbnb, una locura. Nos íbamos. Y nos volteamos así, fue como que, no, ¿verdad? No. Y nos devolvimos con ese corazón roto al Airbnb que habíamos dejado.
A comer en T-Connection, me acuerdo.
Wow.
Unos
horrible.
Ricos waffles con salmoncito ahumado. Oye, qué rico, vale, pero qué mal. Así estaba yo todo,
pero
el,
qué
todo,
mierda.
Todo el desayuno. Oye, qué rico, pero qué mal, vale. Qué rico, pero qué mal que no viajé, vale.
Bueno, pero solo dos años después, pero lo vamos a lograr y lo vamos a hacer acá.
Lo logramos, chamo.
Espero que nos acompañen en algunas de esas grabaciones también, muchachos.
Y es muy lindo porque, bueno, yo puedo decir también, bueno, acabas de anunciar eso y yo también puedo decir que se anunció en este podcast y yo, coño, logré tener un hogar acá en Argentina. Y
es
me
verdad.
Siento, verga, primera vez que tengo una casa, tipo, literal, un peo de que, ¿sabes cuando la casa huele a algo que tú no sabes que había en la casa?
Wow.
Que te sorprende y dices, esta es mi casa. Mi casa huele así.
Eso es lo que se le da a tu cuarto en Chile, Gabo.
Sí, bro.
Bueno, suena... Todos lo sentíamos, Gabo, todos lo sentíamos.
Marico, de que ya tiene una forma de llegar.
Sí, claro.
Eso, coño. Gracias al Hueco Podcast.
Gracias por venir, chicos.
Muchas gracias.
Gracias por vernos y escucharnos. Chuchu, filósofa y chuchu.
Muy borracho. A esta altura, 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, estoy muy borracho. Porque soy un sinvergüenza que me fui por ahí a beber con mi hermano. Y no fui a mi casa a grabarte una verga. Entonces no te voy a mentir. Sal sin mí. Dame latigazo. Cuestiona mi castigo. Es más, si tú quieres, al final del episodio puedes decir, Chuchu es un mamagüevo que no grabó una verga porque es un maldito borracho. Lo que tú quieras. Pero yo estoy muy borracho en este momento y no te quiero seguir retrasando. Me da vergüenza ajena, me da pena, me disculpo. Nunca había quedado tan mal con nadie como contigo, pero yo te amo. Y mi sentimiento sincero para contigo me hace decirte que hazlo sin mí. Por ahora,